Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Toda la voz es cuenta,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Toda la voz es cuenta.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Hoy es miércoles y mire, estamos muy contentos porque apenas hace un par de días se publicó ya la ley de economía circular, de la cual hemos estado hablando a lo largo de meses, semanas, y desde luego también de alguna manera contribuyendo a esto de cero residuos. Esta campaña que a lo largo de varios años tenemos como agenda ambiental y que vamos viendo algunas leyes como esta de economía circular, que ya le hemos hablado. Hace un momento pues presentábamos también esta basura que de pronto nos agobia a todos aquí en Puerto Vallarta, en esta región. Particularmente en Puerto Vallarta, la generación de basura, la mala gestión de los residuos, representa ya un problema que nos agobia. Puerto Vallarta genera alrededor de 500 toneladas de basura al día. Se incrementan hasta un 30 o 40% durante las temporadas vacacionales, como recientemente la pasamos, alcanzando de 650 toneladas a 700 toneladas diarias de basura. Jalisco, como estado, está generando alrededor de 7 a 8 mil toneladas de basura, esto diariamente, lo que equivale aproximadamente a 2.9 a 3 millones de toneladas al año. México como país está generando más de 44 millones de toneladas de basura anualmente, impactando ya la salud pública y los ecosistemas. El pasado 11 de diciembre de 2025, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto para expedir la nueva Ley General de Economía Circular, para dotar al Estado de un marco jurídico que responda de manera integral a la crisis ambiental que está enfrentando nuestro país. Una ley que aseguran será de carácter especial y de cumplimiento obligatorio. 2026 será el año en que los ciudadanos y las autoridades actuemos, dejemos de generar tanta basura y no la tiremos a la vía pública, de que nos eduquemos y hagamos conciencia. ¿Este será el año de que cumplamos la ley? ¿O estemos condenados a crear más leyes que no se cumplen, como la Ley de Gestión Integral de los Residuos del Estado de Jalisco, que entró en vigor el 25 de mayo de 2007 y hasta la fecha no se ha cumplido? Pero este es un asunto de todos. Es un asunto de todas las personas que generamos basura diariamente. Estamos hablando de que en Puerto Vallarta se generan de 400, 500 hasta 600 toneladas de basura diariamente y sobre todo en temporada vacacional. Hemos visto esfuerzos por parte de algunas administraciones municipales, pero también hemos visto cómo hay otras administraciones municipales que pues realmente han hecho negocio con las empresas y no se ha hecho o no se han dado resultados. Ahora con esta ley que va a ser obligatoria, esto se dice, de economía circular, pues quisimos saber cómo es que la empresa Red Ambiental, la cual tiene una concesión con Puerto Vallarta en esta administración municipal, cómo le va a hacer, cómo le está haciendo. Ya ellos diseñaron una ruta ambiental de la cual nos van a hablar en un momento más, pero mire, todos los días hemos seguido en la colonia Versalles, en la Díaz Ordaz, en varias colonias, el asunto de la basura. Tenemos imágenes de cómo la gente deja en las esquinas, en cualquier lugar, las bolsas negras de basura, a veces bien amarradas o a veces al aire se va. ¿Qué pasa? Ya hay horarios y rutas para que el camión pase a recoger la basura. Algunas veces pasa, otras no, O otras veces pasa y la gente saca la basura después de que ya pasó el camión recolector. Tenemos los testimonios de varios ciudadanos que nos dicen qué es lo que ven en sus colonias y en sus calles. Ahora bien, para hablar de red ambiental, para hablar de lo que es la economía circular y cómo van a integrar a los ciudadanos a esta ley que se deberá de cumplir, están esta mañana el señor Miguel Moreno, consejero delegado de Economía Circular de Coparmex, y también Juan María Gracia, quien es director de Calidad y Medio Ambiente de Red Ambiental. Bienvenidos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Muchas gracias por la invitación.
Pues si quiere empezamos con el señor Juan María Gracia, para que usted en su calidad de director de Calidad y Medio Ambiente de Red Ambiental nos comente. Hace un par de días, el día 19, se publicó ya la ley de Economía Circular. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hacer cumplir esta ley? ¿Cómo se va a integrar Red Ambiental a esta nueva disposición? Si se acerca el micrófono, por favor.
Susana, antes que nada, un saludo a tu auditorio. Muchas gracias por este espacio de poder platicar, compartir, charlar del tema que nos mencionas. Y muy, muy contentos. Creo que el tema de economía circular en la legislatura estuvo muy, muy, muy intenso, muy, muy
debatido.
Muy debatido, con muchas iniciativas. Y finalmente, hace un par de días, el 19, para ser exactos, como bien atajas, se publicó la Ley General de Economía Circular. Nosotros, su publicación, y nos dedicamos precisamente al manejo integral de residuos de hace 27, 28 años, y nuestro objetivo es el manejo integral de los residuos en el país, y la Ley de Economía Circular es una gran, gran iniciativa en ese ambiente.
Así es. ¿De qué se trata la Ley de Economía Circular? Que ya lo hemos hecho en algunos otros programas y cápsulas que estamos transmitiendo. Es reducir los residuos, extender la vida de los productos y fomentar el reciclaje, la reutilización y la reparación. Ahora bien, esta responsabilidad, amigos del auditorio, es de todos los que producimos basura. Es responsabilidad de, en cuanto nosotros estamos generando esta basura, ver también cómo la vamos a clasificar y en dónde la vamos a dejar. A partir de ahí ya viene siendo responsabilidad de la administración municipal, en este caso Red Ambiental, que es una empresa que tiene concesión precisamente para ello.
Como bien ataja, Susana, nosotros sabemos o pensamos que el residuo es un recurso en lugar equivocado. Las primeras premisas básicas de esta ley es la minimización de la generación de los residuos. Cómo el generador, llámese la ciudadanía, llámese las empresas, buscan mecanismos para disminuir la generación promedio en el día a día, en los procesos productivos, para que ese residuo no se genere. Generado ya en sí el residuo, cómo hacemos procesos desde el punto de vista hasta del diseño de productos para que esa generación que ya se dio se valorice y se coloque en el mercado, y precisamente en temas de reutilización, como bien atajas, ¿no?
Actualmente, ¿ustedes qué están haciendo? Porque sabemos que toda la basura se deja en bolsas, pasa el camión recolector de basura, las echa el camión y se las lleva. ¿A dónde?
Al Centro Integral de Procesamiento de Residuos. Nosotros, en el destino final, como te comento, somos una empresa que inició hace 28 años el manejo integral de los residuos, y el destino final de los residuos de Puerto Vallarta es al Centro Integral de Procesamiento de Residuos Sólidos, CIPRES.
¿Ubicado en?
En el municipio de Puerto Vallarta.
¿En qué lugar?
En la zona de montaña. No traigo aquí precisamente la ubicación exacta, pero es en el relleno sanitario del municipio, por todos conocido, que es un relleno que estamos regularizando su operación conforme a la normatividad aplicable. Y ahí el ciudadano descansa en el que los residuos se dispongan de manera adecuada de entrada.
Entre comillas, de manera adecuada, porque realmente ahí va de todo.
Los residuos sólidos urbanos.
Hasta ahorita va de todo, desde orgánicos, inorgánicos, llevan perros, llevan gatos muertos, llevan enseres que de pronto la gente deja ahí, y toda la basura que estamos generando. Todo va a dar a ese lugar, a ese sitio. A partir de la ley, todo va a ser y debe ser distinto.
Hay un proceso en el que gradualmente esos rellenos sanitarios que nosotros empezamos esta transformación hace algunos años atrás en centros integrales de procesamiento de residuos para recibir esos residuos y en el sitio transformarlos y valorizarlos. Y a partir del ciprés o del relleno sanitario, hacia afuera una especie de ingeniería inversa para ir en el resto de la cadena de custodia de ese residuo que se vaya también minimizando. Amén. Ahorita hablaremos de las rutas ecológicas, que el ciudadano de Puerto Vallarta tenemos dos rutas en la ciudad, pero nosotros pensamos que desde el sitio o disposición final es donde está el margen de maniobra adecuado, donde hay un aseguramiento de ingeniería en las celdas que el relleno sanitario tiene para disminuir o asegurar que no hay riesgo ambiental del manejo adecuado de los residuos y de entrada ese residuo esté ahí para estudiar la corriente de residuos, estudiar la generación de residuos, la caracterización de residuos. Como bien dices, llega de todo. El residuo sólido urbano generamos de todo tipo y el mejor lugar para hacer ese ejercicio de valorización es ahí. Pensando en que en un escenario va a haber una disminución a raíz de este fomento, de este ánimo de construir nuevas rutas de valorización para que en el relleno sanitario lleguen menos residuos para su disposición final.
Ahora, ¿cómo le vamos a hacer, y digo todos, cómo claro. le vamos a hacer, no solamente Red Ambiental, porque Red Ambiental, repito, insisto, es una empresa a la que todo Puerto Vallarta le paga por la recolección de basura? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer todos para que empecemos de ya a la separación de la basura? Opino que antes de que ustedes entraran en funcionamiento, la actual administración debió convocar a todo el pueblo, a todo el municipio de Puerto Vallarta, a separar la basura, hacer una estrategia de concientización y comunicación para inmediatamente decirles, empiezan a separar la basura porque va a haber sanciones. Es día en que lamentablemente no se tienen ese tipo de comunicación. Mientras tanto, lo que los ciudadanos sí quieren saber, por lo menos algunos, sí quieren saber cómo le vamos a hacer, porque ya la situación es tan agobiante que hacemos algo o lo hacemos. No podemos permanecer a la expectativa de que si el vecino sacó la basura después, o de que si el señor tiró la basura a la vía pública, o de que si en la parada del camión alguien está tomando un refresco y avienta la botella. Eso tiene que ver con educación, con concientización, que lamentablemente no tenemos. Nos promovemos como un destino turístico internacional con hábitos del tercer mundo, ¿no? Peor que del tercer mundo, porque eso de tirar la basura en las paradas, dejarlas a media calle, es algo que no y que nos afecta como destino y que nos afecta en la salud. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahorita vamos con Miguel Moreno para que nos dé su punto de vista, pero no sé si quieres intervenir en esto de cómo le vamos a hacer.
Gracias, Susana. Sí, siempre un gusto saludarlos. También enviarle un saludo a tu audiencia de parte de Juan José Sierra Álvarez, nuestro presidente nacional de Coparmex. Por supuesto, también de Francisco Vizcaíno, presidente de Coparmex Puerto Vallarta. Fíjate que en ese sentido es sumamente importante lo que comentas sobre la educación ambiental y no como educación desde un planteamiento académico o en las primarias, secundarias, preparatorias, que por supuesto es importante y es lo que se siembra desde este momento hacia adelante, pero cómo nos reeducamos también las personas adultas respecto de cómo hacer esa gestión adecuada de los residuos. Desde Coparmex Nacional justamente llevamos ya 3 años con esta consejería delegada desde nuestro expresidente José Medina Mora, hoy presidente del CCE Nacional, y justamente siempre hemos departido que los temas medioambientales son temas democráticos, y ahí es donde se puede gestar este modelo educativo de cómo nosotros mismos debemos de preservar los recursos, como también, por supuesto, nuestras empresas en todos sus tamaños, desde pymes hasta transnacionales, deben crear este modelo desde el diseño de producto, que claramente será enfocado a las grandes empresas que ya lo están haciendo, hasta cómo hacer esa recuperación. Y creo que justamente entrando precisamente en materia de la Ley General de Economía Circular, que como mencionaban se aprobó hace 2 días, debemos de observar claramente cómo se crea la responsabilidad extendida del productor, que fue un postulado central de la la secretaria Alicia Bárcenas, y al mismo tiempo cómo va anclada a la responsabilidad del consumidor, que es ahí donde justamente hay una sección específica en la ley donde habla de los hábitos de los consumidores y cómo también nosotros de manera individual tenemos que ir respondiendo a ese proceso formativo y más bien correctivo de cómo se tiene que gestar el tema medioambiental como ciudadanos conscientes.
Bien, ¿cómo le va a hacer Red Ambiental? ¿Cómo nos va a convocar? ¿Cómo van a convocar para que que todos empecemos,
claro,
a separar la basura a lo inorgánico, a lo orgánico, a lo de reciclaje? ¿Cómo?
Si bien se publicó la Ley General de Economía Circular hace un par de días, a mí me encanta una definición de la Ley General de Gestión Integral de Residuos que se publicó en el 2003. Hay una definición, Susana, máxima, que ataja en las definiciones del artículo tercero de la Ley General lo que es residuo.
¿Qué le parece si me explica todo esto al regreso de la pausa?
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Estamos de regreso, amigos del auditorio, aquí en Todas las Voces Cuentan, tocando un tema pues muy importante para todos, para el mundo, pero vamos a hablar para Puerto Vallarta, para nuestro país, para el estado de Jalisco, que tiene que ver con esta ley de economía circular, que tiene que ver con los residuos, reducir los residuos, extender la vida útil de los productos, fomentar el reciclaje, la reutilización y la reparación. Y hay muchas cosas que van a dar a la basura que tienen vida útil todavía, pero también el asunto de la separación de lo que es orgánico, inorgánico. Estas palabras ya no son familiares porque se han escuchado tantas veces que, bueno, sabemos lo que es orgánico e inorgánico. ¿Cómo le vamos a hacer para colaborar todos con esta empresa a la que la administración pública le está pagando? Entre todos nosotros estamos pagando 23 millones de pesos mensuales para la recolección de basura. Millones más, millones menos, pero ahí está más o menos la cifra. Y entonces no va a haber dinero que alcance, ni empresa que pueda resolver una situación si nosotros como ciudadanos no ponemos de nuestra parte. ¿Cómo le va a hacer Red Ambiental?
Sin duda que es un hito esta ley general, como te comentaba, la Ley General de Economía Circular publicada hace un par de días. Pero a mí me gusta mucho la definición de la Ley General de Gestión Integral de Residuos de lo que es residuo. Y es material o desecho cuyo propietario le da destino. Esa parte de cuyo propietario marcó un hito en el 2003 de la responsiva del generador, en el que todos como ciudadanos o como promoventes o como empresas privadas que generan procesos, generamos residuos. Y en ese tenor es donde apuntarlo lo que comenta Miguel Moreno respecto de la colaboración. Una de las principales premisas fundamentales en la economía circular cuando nació este concepto hace 10, 12 años con la Fundación Helen MacArthur en sí. Norteamérica, es el ambiente colaborativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sin duda que, y repito, que el tema de la generación y de la minimización en casa es fundamental. Que el ciudadano común, que todo ciudadano común que generamos residuos en nuestros hogares, le apostemos a ella, esa parte.
Ahora, operativamente, sí. ¿Ustedes cómo le van a
crecer,
hacer?
Crecer, seguir fortaleciendo las rutas ecológicas. Uh-huh. Es una alternativa que se está dando en la ciudad. Tenemos un par de rutas. Sí, eso se tiene que seguir fortaleciendo. Que el ciudadano común conozca los horarios, las fechas.
¿Cuántas rutas son?
Son dos rutas.
¿Dos rutas? Ajá. ¿Que llegan a cuántas colonias?
Alrededor de 20 colonias.
Somos más de 300 colonias en Puerto Vallarta. Más de 300 colonias.
Es un
colonias.
Proceso gradual, Susana. Como bien dices, no habrá recurso que alcance si no mediamos de toda suerte una participación social intensa. Uh-huh. En el que tengamos que definir una logística inteligente. Se pueden generar nuevos camiones, nuevas unidades. Al final también es un costo, al final también es una emisión de contaminantes porque estamos consumiendo un combustible que genera esa contaminación hacia la atmósfera. Entonces tenemos que ser inteligentes en esa parte de la logística para que la recolección en la banqueta sea día a día.
Así es, por eso yo empecé comentando que me llamaba mucho la atención que esta empresa, que la administración municipal, antes de entrar en operaciones, no se diera la tarea de concientizar, de agarrarse 3 meses intensos, de decirle a la gente, ¿no?
Claro.
Va a haber sanciones, tienes que separar tu basura por el bien, porque ya hay situaciones que tienen que ver hasta con la salud, ¿no?
Uh-huh. Es correcto.
Y entonces, bueno, pues nunca es tarde, vamos empezando. Y cuando digo vamos empezando es que nosotros seguimos picando piedra aquí en el asunto de los mensajes que tenemos al aire de una agenda ambiental que manejamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, desde hace más de 10 años.
Es correcto. ¿Sí?
Y entonces, por eso los estamos invitando. Queremos saber qué, cómo le van a hacer y cómo se puede sumar toda la comunidad. Si usted ya no quiere basura en la vía pública, pues no la tire. Si usted quiere que se resuelva el problema de la basura, pues vamos viendo cómo lo vamos a resolver entre todos.
Claro.
Miguel, ¿tienes algunos comentarios? Miguel Moreno.
Sí, gracias, Susana. Justamente creo que podemos ver el reflejo de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo un esfuerzo muy loable por hacer justamente ya un modelo que va más allá de lo que al día de hoy está legislado, y ahí me gustaría enfatizar en un punto en lo particular. Pero ella propone o exige ya un sistema de recolección separado por días. Lunes y martes se recoge, no lo sé con precisión, pero se separa en orgánico, inorgánico reciclable e inorgánico no reciclable. Y va por días. Sin embargo, este proceso de adaptación ha sido un tanto complejo, porque en la Ciudad de México era complicado ver montoneras en las calles, y ahorita, por el hecho de que ya se prohíbe que el camión, el día que no le toca esa recolección, no se puede llevar ese residuo, se ven montoneras de residuos valorizables en la calle que se recogen 24, 48 días después. Es ese mismo proceso de adaptación que está sucediendo allá, que puede suceder en Vallarta, que puede suceder en cualquier otra ciudad de México, y justamente el modelo de comunicación es el que tiene que irse modificando para llegar precisamente al núcleo de la sociedad y desde ahí hacer esa maximización. Y comentaba precisamente que la jefa de gobierno fue más allá de lo que dicta la Ley General de Economía Circular en este caso, porque como es el caso de Jalisco, el caso de Puerto Vallarta, requerimos, como la misma Ley General lo exige en su régimen transitorio, incluso en el articulado, que existan las leyes estatales de economía circular.
¿Ustedes qué tanto han hablado ya con los funcionarios municipales sobre esto? ¿Qué tanto se han reunido con los gerentes de ciudad? ¿Qué tanto se han reunido con el alcalde? ¿Qué tanto se han reunido con el regidor que preside la Comisión de Servicios Públicos Eficientes o algo? ¿Qué tanto?
Esperábamos que se detonara con esta publicación de hace un par de días. Tenemos unas reuniones periódicas continuas con los operativos del municipio. Ellos nos marcan la pauta. Evidentemente estamos en reuniones estrechas, pero esta legislación evidentemente tendrá que ser un cascadeo, como menciona Miguel Moreno, de la ley local, del reglamento local y de normas inclusive específicas técnicas ambientales. Por el carácter de trazas o de corrientes de residuos de una ciudad como Puerto Vallarta.
Sí, recordemos que es una ley federal, ¿sí? Tiene que darse en los reglamentos y toda una armonización que le llaman con la ley federal, pero es algo que ya veníamos venir. Uh-huh. ¿Por qué esperarse hasta el último momento en el caso de Puerto Vallarta, no? Porque esto lo podíamos venir haciendo desde hace un año.
Sí.
Y no, se hace, ya se publicó la ley, ok, ya es ley. Ya es obligatorio. Y que no nos esperemos otro año o dos a que termine la administración para empezar a hacer lo que tenemos que hacer todos. ¿La concesión de ustedes por cuánto tiempo es?
15 años.
15 años. Nos llamó la atención que les dieran por 15 años, porque se supone que la administración debe dar una concesión por los años que está al frente como administración. Pero bueno, son 15 años que... ustedes estarán aquí en Puerto Vallarta, y que por eso es necesario llevar una relación
estrecha.
Buena, estrecha, amigable, ¿sí? Pero sobre todo que dé resultados. Y es lo que queremos, dar resultados.
Uno de los grandes aportantes, Susana, de esta ley general es exige un registro respecto de la movilidad de los residuos. La gran tragedia en nuestro país es que no hay datos estadísticos de generación, ni federal, ni estatal, ni municipal, con precisión. Y en economía, para inversiones de este tipo o para armonizar la valorización de cualquier residuo, los datos tienen que ser obviamente confiables. Nosotros no estamos en cero, como bien lo ataja, de estar coordinados desde antes para adelantándonos a esta exigencia de la coyuntura de la ley general. Y estamos haciendo el análisis de la caracterización, las corrientes de residuos, porcentajes orgánicos, inorgánicos. Hoy mismo en la ruta ecológica, las rutas que tenemos recolectadas, donde el PET, el vidrio, el metal, que se está recolectando, de toda suerte, pues hay un número de aportaciones que nos dará insumos hacia adelante. Pero en el país es difícil establecer una infraestructura con precisión respecto del manejo si no hay datos, y mucho menos para inversiones.
Una pregunta, importante. Por ejemplo, ustedes han explorado, por ejemplo, hacer la cuestión que tiene que ver con los residuos orgánicos.
Es correcto, sí, así es.
¿Qué es lo que están haciendo actualmente? ¿En dónde?
En Nuevo León, en Monterrey, y tenemos dos ejercicios de procesamiento orgánicos, dos procesos muy ad hoc para el procesamiento intenso del orgánico. Hacemos lombricomposta con lombrices, donde todo lo orgánico se consume, y ese consumo de lo orgánico por esta lombriz genera un humus, y ese humus es un altísimo enriquecedor de suelos con nitrógeno. Y es un proceso de ciclo de vida de la lombriz, y una buena parte de residuos de los centros de generadores de residuos orgánicos, llámese mercado de abastos y demás, va ahí al ejercicio del aprovechamiento de él. Otra expresión que estamos haciendo también.
¿Aquí lo van a hacer?
Es la intención. Estamos replicando precisamente para eso, es esa caracterización. ¿Dónde está el gran volumen? Inclusive pareciera sencillo que con que separemos orgánico de inorgánico, vamos con esa ganancia. Pero el orgánico también, incluso en algunos procesos de compostaje, que para allá, hacia allá iba, también la lombricomposta tiene que ser nada más el orgánico verde, el orgánico que no lleve grasa o alimento y otro tipo. Entonces, todo ese ejercicio se tiene que precisar. En la corriente de aprovechamiento orgánico en extenso, la mosca soldado negro, así se conoce, es una mosca que es desarrollada en Europa, pero que también consume todo lo orgánico y ya se genera una larva, y esa larva, al secarse, es alimento para peces o para mascotas. Entonces, le damos el ciclo completo al residuo orgánico, que es el gran volumen de las ciudades mexicanas para generación, y es un gran proveedor de riqueza, digamos,
que a veces la gente no lo sabe.
Es correcto.
¿Algo más que quieran comentar? Porque tenemos otra pausa, tenemos otros invitados que me gustaría que se sumara aquí a la mesa, Alejandro Parra, también el licenciado Héctor Magaña. Llevan años aquí en esta mesa, llevamos años, por ejemplo, visitando planteles, ya algunos planteles estaban con esto de cero residuos, está la universidad, la UNIVA, también con eso, y bueno, vamos a ver también aquí en lo que corresponde al Centro Universitario de la Costa, que también se va a hacer al respecto. ¿Algo más, Miguel?
Gracias, Susana. Justamente me gustaría agregar que desde que hemos empezado a dialogar sobre economía circular en distintos foros, en Coparmex hemos aproximado una, no conclusión, pero sí un postulado de que la economía circular trae costos aparejados, que es importante siempre observarlo, y es un tema de educación en primer lugar, y desde el ámbito operativo de logística, de infraestructura, que también es muy importante hablar de que se prevé que haya infraestructura en el presente sexenio para este tema, aunque también las empresas están acomodando sus inversiones con foco en el T-MEC y por ende están repensando cómo poderse adecuar a esta infraestructura que se necesita, y por supuesto que necesitamos ir encaminados en un terreno de certeza jurídica. Por eso el comentario de que, recordando que el rango de los residuos va de peligrosos en la federación, manejo especial en los estados y sólido urbano en los municipios, requerimos y hemos comentado como Coparmex que una vez que ya se tiene esta ley general de economía circular, se dé la certeza jurídica con las leyes homólogas en los estados y posteriormente con las disposiciones municipales y las reglamentaciones de los ejecutivos en esos tres niveles.
Y nosotros aspiramos a que no sea una ley más, que en realidad ahora sí sea obligatoria para todos. Y porque esto tiene que ver con nuestra casa, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver pues prácticamente con los recursos naturales que tanto estamos defendiendo y que lamentablemente vemos que a veces la gente ignora, a veces la gente ve con desdén, ¿no? El hecho de que se diga o haya manifestaciones de cuidar, por ejemplo, los arcos de Mismaloya, de cuidar las ballenas, de cuidar toda la flora y fauna, de cuidar los accesos a las playas, de procurar de que no haya tanta construcción fuera de norma. Bienvenidas las inversiones, pero siempre y cuando cuiden el entorno y cuiden también, pues tiene que ver con la factibilidad, que ya no tenemos casi agua. Se tienen que buscar algunos pozos, se tienen que buscar fuentes de financiamiento para poder seguir adelante. Tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar todo. Vamos a ir una pausa. Al regreso, le pedimos aquí al señor Juan María Gracia que permanezca. Vamos a invitar ahora a Alejandro Parra para que pues platiquemos justamente de este tipo de residuos orgánicos, de lo que ellos vienen haciendo. Al regreso de la pausa.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Estamos de regreso, amigos del auditorio, hablando de esta Ley General de Economía Circular, esta ley que ya la hemos explicado a través de algunas cápsulas, a través de entrevistas que hemos hecho, por ejemplo, en este caso con Alejandro Parra, y hoy que también nos acompaña aquí en cabina Juan María Gracia, director de Calidad y Medio Ambiente de Red Ambiental. Red Ambiental es la empresa que tiene la concesión para la recolección de basura aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, le damos la bienvenida a Alejandro Parra para que nos comentes, Alejandro. El día 19 se publicó ya lo que es ley, esta ley de economía circular.
Muchísimas gracias por la invitación, Susana. Un honor para mí otra vez estar con usted aquí y tocando este tema tan, tan neurálgico para esta y sobre todo para la Bahía, ¿no? Es buenas noticias, lo hemos dicho, hemos hablado sobre el proyecto, estuvimos hablando sobre el proyecto de ley. De hecho, se hicieron algunas modificaciones importantes que dejaban lagunas en el proyecto original. Y bueno, bienvenida a la ley. Hay mucho por hacer. Hay que actualizar las leyes de los estados y de los municipios a esa nueva ley. Uh-huh. Eso tienen 180 días para hacerlo.
A partir del 19.
Exactamente.
O sea, ya tienen 178 días.
Sí, y adicionalmente los rellenos sanitarios tienen 5 años para adecuarse a ese nuevo sistema que debe ser progresivo. Pero cuando se habla de progresivo no es que lo vamos a dejar para el quinto año, ¿no? Sino que hay que empezarlo a hacer desde ahora porque los costos son altos. Entonces, el relleno sanitario ahorita se convierte en un activo de alto valor que hay que cuidar, hay que mantener en el tiempo. Esto es primera vez que lo digo en su programa porque siempre hemos hablado de cómo hacemos para eliminar el relleno sanitario. Pero con esta nueva ley, nosotros necesitamos permanecer en el tiempo el relleno sanitario y la única forma de darle larga vida al relleno sanitario es disminuyendo sustancialmente la cantidad de residuos que vamos a enviar hacia allá. Y sobre todo los que causan el mayor problema, que siempre lo hemos dicho, que son los orgánicos.
Así es.
Que en Vallarta, nosotros en los estudios que hemos hecho, estamos por encima del 65%. En residuos orgánicos por la actividad turística, ¿no?
Así es, especialmente lo que es toda la zona restaurantera de,
más y de los hoteles.
Uh-huh. Y aquí lo importante es reunir tanto a Alejandro Parra, reunir al señor Juan María Gracia, porque prácticamente queremos realmente que se haga toda una unión entre los ciudadanos, entre la gente que está comprometida a esto. Ustedes no dejan de ser una empresa, ¿verdad? Pero son los responsables, tienen la concesión y lo que queremos es, si mucha gente se había esperado, ahí viene la ley, ¿no? Ya está, claro. Ya se publica. Vamos a ver qué hacen los regidores, qué hacen los diputados, Estaremos conversando y a ver si en un momento más con la diputada Yusara Canales, que es la presidenta de Medio Ambiente en Jalisco, para que nos diga qué van a hacer. Y mientras tanto, ellos armonizan y mientras van pasando los días, es que para cuando sea el día último, nosotros ya estemos preparados. La gente ya le haya llegado el mensaje de lo que tenemos todos que hacer. Ustedes como empresa concesionaria, Alejandro, que ha sido muy activo en esto de cero residuos, ¿sí? Con la empresa.
Gritelco. Y sobre todo por el movimiento ciudadano de la iniciativa ciudadana de Vallarta Zero Waste.
Así es.
Que es la que pretende convertir como iniciativa ciudadana a Vallarta en la primera ciudad cero residuos de toda América, porque no tenemos ninguna todavía.
Así es. Entonces, de eso se trata y no sé si...
Una precisión nada más, de menor, pero también importante. Son 180 días a partir de su publicación, hace un par de días para la publicación del reglamento. Y a partir del reglamento, 180 días más para que las entidades locales...
Pues sabe qué.
Pero bueno...
Digo, no, y así no la llevamos, ¿sabe qué? Termina el trienio. Y adiós. No. No.
Es un ejercicio, digamos, que como dice Alejandro, hay que trabajar de ya, ¿verdad? Y lo venimos trabajando desde ya también algunas empresas como la nuestra. Y que, bueno, también es un mensaje como ese para el Congreso local y el Cabildo local para trabajar en consecuencia. ¿Verdad?
Porque le voy a decir una cosa, Juan María. Dice, 170 días después de la publicación, 180, 120. Pues le digo una cosa, un día más es un día menos.
Claro, claro.
Un día más de que sigamos tirando basura, es un día menos a la vida del medio ambiente. ¿Sí? Un día más es un día menos. Por eso no nos podemos seguir esperando a que como son 180, 170, pues ahí me la llevo. Así se van a ir otros 3 años. Y esta administración municipal está mucho más comprometida que cualquier otra. ¿Por qué? Porque está surgida del Partido Verde Ecologista. Imagínese usted nada más.
¿Sabe qué, Susana? Perdón, sí. Yo atajo, perdón, haciendo esa coyuntura que menciona Alejandro del porcentaje de orgánicos que mencionaste. Uh-huh. Y también atajo lo que mencionaba mi compañero de mesa hace unos minutos, Miguel Moreno, de la educación ambiental. El 65% o 60% de los residuos que se generan en México, en sólidos urbanos, es orgánico, sí. Y gran parte de esos orgánicos son alimenticios que desechamos a la basura. En un país con pobreza, esa también es una parte de reflexión. No nada más, digo, el tema ambiental subyace en la parte coyuntural, pero el tema social tiene que ser llamado también, tenemos que ser llamados a esa concientización. Estamos también tirando muchos alimentos a la basura.
De hecho, déjeme decirle que aquí en Puerto Vallarta ha habido banco de alimentos.
Ajá.
Ha habido de alguna manera los hoteles, los restaurantes, dan a personas necesitadas. Hay algunas instituciones que
Vallarta Care,
sí,
que se encarga de eso precisamente.
Eso también es cero residuos.
Sí,
eso,
correcto, se dedican a ir a los restaurantes para traer la comida que está en buen estado, que está bien y que está a punto de, ¿verdad?
Sí.
Las llevan a grupos vulnerables, a gente que lo necesita. Hay gente que come todos los días, ¿sí? Porque grupos sociales como Rotario, por ejemplo, como restaurantes, como el Ándale, ¿verdad? Es gente que apoya ese tipo de causas.
Así, como en mi hogar, como en el hogar de usted, en el hogar de Alejandro, o sea, hacer un ejercicio también honesto de suficiencia alimenticia que en mi despensa diaria.
Pero, ¿sabe eso con qué tiene que ver? Don Juan, tiene que ver con la educación.
Educación ambiental.
Tiene que ver con la concientización. Claro. Y lamentablemente, en todo el país, porque no podemos decir es privativo de Puerto Vallarta, no, es todo el país. No se han cumplido las leyes en todo el país, en las escuelas, para empezar. Imagínense usted que ahora se tuvo que legislar para sacar la comida chatarra de las escuelas. Sí, por eso los altos índices de diabéticos, la mala nutrición. ¿Por qué? Porque los niños, en lugar de comer en las escuelas una comida sana, pues eran nada más las papitas, los churrumais, los chetos, los cuanta cosa, y su Coca-Cola, ¿no? Sus refrescos de cola, los refrescos sabidos y por haber. Y ahora hemos visto como algunas escuelas han entrado, algunas van a tener que retomar lo que soltaron.
Sí.
que me da mucha pena decirlo porque la pesquera, la secundaria pesquera, ya había entrado a esto, ya era un ejemplo a nivel nacional y mire, hubo cambio de director y soltaron el programa. ¿Por qué? Porque es una situación de esfuerzo, es una situación de dedicación hacerlo. ¿Por qué? Porque no estamos educados. Le voy a poner un ejemplo, amigos del auditorio. Cuando un mexicano, cuando una gente se va a Estados Unidos o se va a Canadá, llega a Canadá y en automático se convierte en otro ciudadano, casi casi que ejemplar. Porque si usted llega a Canadá y tira un chicle, tira una colilla de cigarro, así le va con las multas. Si usted llega a Canadá y no va con el cinturón de seguridad de su auto, o si usted prende un cigarrillo en lugares donde no debe, así le va con las multas. Imagínese usted tirar basura en la vía pública y dejarla al intemperie. Eso no ocurre en Canadá. No ocurre, porque así son las multas, las sanciones. Y entonces, a quien no lo educan en su país, a quien no lo educan de una manera correcta, si usted llega a Canadá, ahí en automático, porque no le van a estar preguntando si usted se educó o no, si en su país había este tipo de mensajes, ahí no le van a preguntar eso. Simplemente se acata la ley de allá, se acata, se cumple, y si usted viola esa ley, así le van en las sanciones, ¿o no es cierto?
Así es, correcto. De hecho, hacer cumplir la norma hace la cultura, no es al contrario. No es que la cultura hace la norma. Y eso lo hemos dicho en multitud de veces. A mí se me ha criticado, me dicen, Alejandro, es que tu programa es demasiado europeo. No. O sea, Europa hizo estos sistemas por necesidad. No lo hicieron por moda. Lo hicieron porque se les acabó el espacio. Y hacia allá vamos todos, a que se nos acabe el espacio y el medio ambiente.
Y porque repercute ya, si no lo hacemos por nuestra salud, entonces ¿por qué lo vamos a hacer? ¿No? Tenemos otra pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan esta mañana. Bueno, pues hablando de esta ley que se aprobó el día 19, hace un par de días, Ley de Economía Circular, de la cual hemos estado comentando, tenemos cápsulas, hemos insistiendo pues prácticamente todos los días con mensajes a que la gente haga conciencia de pues un Vallarta limpio, ¿verdad? Sin basura, Vallarta limpio es la frase que manejamos, y así queremos transmitírsela a usted ahora a través de estas empresas que están dedicadas. Por un lado, Red Ambiental, que es una empresa concesionaria, es a 15 años. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Uno? ¿Dos?
Basado en uno.
Sí, y entonces pues, ¿qué va a pasar de aquí a 10 años? Lo que nosotros querramos, siempre y cuando nos hagamos el propósito, nos concienticemos de actuar ya. Que si bien le queda que la ley da cierto número de días para que se aplique, pues no hay que esperarnos a eso. Hay que ponernos a ejercitar y ver qué es lo que vamos a hacer. Alejandro.
A mí me gustaría dejar claro algo, ¿no? Que el modelo de gestión, el cambio de modelo de gestión de residuos no está en manos de la concesionaria, está en manos del municipio. O sea, no son ellos los que tienen que cambiar el modelo de gestión. Ellos se tienen que adaptar a lo que le diga el municipio.
Así es.
Y si el municipio no establece el cambio, mal pueden hacerlo ellos.
Pues vamos a buscar a los regidores, desde luego al propio presidente municipal, y les voy a decir por qué. Porque está el programa de ordenamiento ecológico participativo, que ya debieron haber firmado, que ya debieron los regidores estar trabajando en eso. Vamos a ver qué pasa. O no va a pasar nada en Puerto Vallarta, porque en Bahía de Banderas, déjeme decirle, ahí el plan de ordenamiento ecológico se fue a consulta pública, ya terminaron todos los resultados de esta consulta pública, pasa al cabildo, el cabildo y se hace ley, ¿no? Ese es el procedimiento que se va a llevar a cabo. Entonces, esperemos que también en el caso de Bahía de Banderas, algunos poblados como San Pancho, algunas comunidades le están entrando, ¿no?
Sí, San Pancho, lo de Marcos, Sayulita, e inclusive estamos agregando a Punta de Mita y La Cruz.
Por ahí se va a agregar el Chimo en Cabo Corrientes.
Bueno, magnífico. Que para que abarquemos toda la bahía y aunemos fuerzas, pues. Y acuérdense que la materialización de la ley de economía circular es el programa Cero Residuos, no es otra. O sea, ya con el artículo 9 de la ley no lo dice en forma expresa, pero lo dice implícito. Tenemos que cambiar el modelo de gestión de residuos. Y la única forma de llevarlo a uno circular es a través del programa Cero Residuos.
Muy bien.
Inclusive desde el diseño, Alejandro, ¿verdad?
Es correcto.
Antes de que sea residuo, sí. ¿Cómo llega el producto presentable al consumidor? Yo rápido atajo también el comentario del último bloque en el tema del compromiso respecto de la multa que el ciudadano no cumple, ¿no? Más que la multa, sin duda que es algo que motiva, es que nosotros como ciudadanos nos motivemos a que el residuo esté correctamente manejado, porque termina, por lo general, con un mal manejo, por algo, una traza incorrecta, en los ríos, arroyos y océanos, y luego termina con mi marisco o mi pescado en la mesa con los microplásticos. Hay un grave problema también de salud por ello, por un mal manejo inadecuado. Entonces, sigo apostándole a la economía, a la educación ambiental, para que todos como ciudadanos, individuales, colectivos, privados, hagamos algo al respecto.
Y de hecho, aquí en Puerto Vallarta hay muchos ciudadanos muy positivos, gente de mucho trabajo. Tenemos el caso de Rigoberto, de Limpia tu Mar, uh-huh, ¿verdad? Rigoberto Pedrosa.
Sí, que de hecho forma parte del programa Cero Residuos.
Ajá. Y hay otros más que están en defensa de las ballenas, en defensa de las mantas, en defensa de todo la flora y fauna de este gran territorio, de esta enorme Bahía de Banderas. ¿Algo más que quiera comentar?
Pues invitar a la ciudadanía a seguir participando en nuestras rutas ecológicas. Y hay un par de rutas, macro rutas, pero son 8 rutas con 6 colonias cada uno, más o menos alrededor de 50 colonias, preciso el dato. Y estamos construyendo, tiene razón Alejandro, evidentemente el municipio es el que ordena, que manda, nos habla de los criterios que tengamos que cumplir. Estamos en la mesa sentados con ellos, porque son nuestros jefes, ¿verdad? En el sentido, nos ordenan, pero queremos construir esto con los agentes de Puerto Vallarta, claves y estratégicos que trabajan con ustedes en consecuencia.
Por eso yo le preguntaba qué tanto se reúne, por ejemplo, con la presidenta de la comisión, qué tanto se reúne, porque está la Comisión de Servicios Públicos Eficientes, pero está la de Medio Ambiente. Sí. Están gerentes de la ciudad, que digo, hay tantos que ya no sé cuáles son, pero de tantos funcionarios que hay, esta situación del manejo de los residuos, de aplicar esta ley, de no esperarse a que pasen los días, sino que ya se deben de estar aplicando, ya deben de conocer la ley, ya se la deben de haber leído, chutado, ¿verdad? Como decimos, que se pongan a estudiar la comisión, para que los días son contados. Y ni un día más, queremos seguir viviendo como hasta ahora lo hemos estado haciendo. Nos vamos a ir a otra pausa. Al regreso terminamos conclusiones. Le vamos a pedir al licenciado Héctor Magaña, que ya está por aquí, que también nos acompañe para despedir los últimos minutos de este espacio de Todas las Voces Cuentan. Esta mañana hablando de la Ley de Economía Circular.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, estamos de regreso y hemos estado abordando esta ley de economía circular esta mañana. Nos da mucho gusto que se sume el licenciado Héctor Magaña de Gritelco, también junto con
Alejandro Parra,
que hemos hablado mucho de cero residuos,
sí,
de los trabajos que vienen realizando en el centro de
procesamiento orgánico,
el CPO. Procesamiento orgánico, el CPO.
El
¿sí?
CPO, sí.
Y que, bueno, han visitado escuelas, está la Universidad del Valle de Atemajac. Háblenos un poco de esto, licenciado.
Pues, Susana, gracias por el espacio que nos das aquí en la mesa. Y sí, estamos llevando ya un proyecto con la Universidad Atemajac, la UNIVA, Puerto Vallarta, que consiste exactamente en este programa de cero residuos orgánicos y cómo puede la academia participar en la formación de estudiantes y de expertos en la materia, ¿no? Que viene siendo prácticamente, pues hoy con la nueva ley, como tú dices, Ley General de Economía Circular, pues va a estar en boga en estos próximos años, porque todos los municipios, estados, van a estar sujetos a obligatoriedad, aplicar exactamente el nuevo sistema,
¿no? Fíjese, licenciado Héctor Magaña, que de pronto me doy cuenta,
sí,
de que hay alcaldes, hay regidores, uh-huh, que no tienen idea, sí, no saben ni siquiera que se aprobó la ley,
sí,
¿no? Uh-huh. Es más, cuando a uno les pregunta, oye, ¿ya has visto, has leído este? Primero cuando era una iniciativa, cuando sí, eran propuestas, después sí, hubo modificaciones, uh-huh, que las compartimos, correcto, Alejandro Parra y yo. Y me decían, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué me hablas? ¿Qué es sí, eso de la economía? ¿De qué? Uh-huh. Entonces, me iba yo para atrás,
sí,
¿no? Que los que tienen que estar al pendiente de las iniciativas, de las leyes que surgen en nuestro país, a veces parece que las ignoran, sí, ¿no? Susana, entonces es desde no solamente al ciudadano, sino desde nuestras autoridades, sí, hablo de regidores, de todos.
Y dos cosas, Susana, fíjate, esta nueva Ley General de Economía Circular se empieza a gestionar en las cámaras de diputados y senadores desde hace 3 años atrás, es más, 2022-2023,
sí,
ahí empezó a gestionarse, y es increíble, por un lado. Segundo, hace 3 años y ya pasó las dos cámaras, está en víspera nomás de que se publique. Pero segundo, la realidad ambiental nos alcanzó a todos los municipios y todos los estados del país.
Así
eso es una realidad. Y ojo, lo que tú has dicho, alcaldes o funcionarios o gobernadores que desconocen esta materia, ya los alcanzó el problema ambiental. Ahora los va a alcanzar con esta ley el problema jurídico, porque están obligados a adecuar su legislación, y si no lo hacen, creo que van a estar en un serio problema, ¿no?
Y además de que está el tiempo, ahora sí que estamos contra el reloj. Nada de que, pues son 180 días, y luego como se vienen procesos electorales, y de por sí todavía no entramos a la cuestión de procesos electorales, y ya están con sus campañas, fíjese, que ya están violando la ley, ahí se viene otra ley, que es la ley a la reforma electoral.
Sí.
¿Sí? Otra ley que se viene también. Pero bueno, vamos a concluir con algún mensaje cada uno. Alejandro, Juan María Gracia.
Tenemos que unirnos todos para ese nuevo modelo de gestión de residuos. Bien lo dijo Juan María en la parte de respetar las jerarquías. O sea, primero es prevenir los residuos, después la reutilización, después el compostaje con el reciclaje y por último la valorización de residuos a través de la energía con la incineración ya en último lugar sería lo del relleno sanitario, ¿no? En un porcentaje muy pequeño. Lo digo porque esto se desconoce, o sea, la jerarquización de cómo debemos manejar los residuos es la clave para resolver el asunto y moldear el nuevo sistema de gestión de residuos.
Sí.
Muy bien. Vamos ahora con Juan María Gracia, director de Calidad y Medio Ambiente de Red Ambiental.
Antes que nada, muchas gracias, Susana, por este espacio. Sin duda que los principios básicos de la ley, que son 15, el que más destaco y que también lo repite con el tema de fomentar la ley de economía circular o el tema de economía circular, es el ambiente colaborativo. Si no tenemos un ambiente colaborativo, esto no va a generar resultados que queremos. Uh-huh. Y dos, me dejo también la frase, insisto en que el residuo es un recurso en lugar equivocado. Tenemos que cambiar el paradigma de cómo venimos pensando las cosas, correcto, respecto a la oportunidad que representa el residuo como recurso.
Sí. Licenciado Doctor Magaña.
Gracias, Susana. Pues mira, para terminar nada más el programa, creo que el tiempo nos comprobó que el sistema lineal de recolección de basura o del procesamiento del desecho orgánico no funcionó. En todo el país o en todo lugar donde se lleve un sistema, creo que no funciona. Este nuevo modelo, este nuevo paradigma, dice el señor, que hay que cambiar, efectivamente, sí, se puede, completamente se puede. Nosotros lo hemos comprobado en el centro de procesamiento, todo lo que nos llega, que es un procesamiento universal, desde animales muertos hasta poda, huesos de algún alimento, todo se procesa y todo tiene un buen tratamiento para ayudar al medio ambiente. Entonces, sí, con eso me despido.
Gracias, amigos del auditorio. De esta manera llegamos a Todas las Voces Cuentan. Recuerde que miércoles y viernes tenemos este espacio. Agradecemos el favor de su atención. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan, con Susana Carreño. Hasta la próxima.